Seguimos con materias de primer curso. Nos vamos a centrar ahora en fundamentos de metodología científica. El tema, proyecto de investigación, una propuesta de la profesora titular de esta asignatura, María José Albert Gómez. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches, María José.
Si le parece, comenzamos dando unas pautas para la realización de un proyecto de investigación. Algo muy importante para los alumnos de este primer curso, pero que también es útil para cualquier estudiante de educación, el saber cómo diseñar un proyecto de investigación.
Sí, lo primero, decirles que este trabajo, que es este proyecto de investigación, se trata realmente de un proyecto, no de una investigación. Es decir, cuando los alumnos se vayan a enfrentar en la realización de este trabajo, tienen que tener en cuenta que no les estamos pidiendo una investigación. Son alumnos de primero que están aprendiendo a investigar. No sería coherente pedirles una investigación. Luego es un proyecto, es decir, un simulacro de lo que sería una investigación. Entonces, hay unos pasos que ellos deben de seguir para poder ir cumpliendo los requisitos científicos necesarios para la realización de este proyecto. Pero repito que no es la realización de la investigación en sí misma. Entonces, lo primero que los alumnos deben de hacer es, digamos, elegir un problema a investigar. Problema que puede ser un problema real, porque hay alumnos que están directamente relacionados con el mundo de la educación, que trabajan en educación, con lo cual les puede ser fácil obtener fácil acceso a un tipo de problemas educativos, pero hay otro grupo de alumnos que no están en contacto directo. Entonces puede ser un caso real o un caso pues que ellos propongan. Lo primero, el problema a investigar. Después deben de justificar el método con el que ellos realizarían la investigación. Los alumnos en la primera parte de la asignatura han estudiado distintos métodos de investigación y cada método de investigación se puede aplicar a un determinado problema. Pues entonces ellos, una vez elegido el problema que van a investigar, eligen y justifican el método que van a elegir. El método descriptivo, el método fenomenológico, el método experimental, el comparado. Estos métodos, si ellos recuerdan, están directamente relacionados con el problema a investigar. Una vez que ellos han elegido su problema, justifican el método con el que van a realizar este proyecto de investigación, deben de seguir las indicaciones que hay en la página 203 y 204 del libro. En el libro de Fundamentos de Metodología, en estas páginas, se dan los pasos a seguir a la hora de redactar ese trabajo. Entonces, ellos deben de ir haciendo suyo cada uno de esos puntos y adaptando cada uno de esos puntos a su propio trabajo. Esas son las líneas generales que ellos deben de seguir.
Y, profesor Albert, ¿podríamos poner un ejemplo para verlo con un caso práctico?
Claro que sí. Primero, decirles que en investigación educativa, en todo ámbito de investigación, pero sobre todo en investigación educativa, a veces no existe solamente un método para investigar. Una misma investigación nos puede llevar a utilizar distintos métodos. Pero vamos a poner, por ejemplo, un caso. Supongamos que nosotros queremos investigar cuál es el comportamiento del niño único, del hijo único, dentro del aula de clase. Entonces, bueno, estamos haciendo una investigación relacionada con el ambiente familiar, los números de hijos, y nosotros queremos ver cómo se comporta este hijo único dentro del aula. En este caso, lo que está claro es que pero solo queremos comprobar cómo se comporta. En este momento, el método que nosotros utilizaríamos es el método descriptivo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es describir cuál es el comportamiento del niño. ¿Qué tenemos que utilizar en el método descriptivo? Pues el alumno tiene que, cuando justifique qué método va a utilizar, el descriptivo en este caso, tiene que hablarnos de la importancia de la descripción y la incidencia que en ella tiene la observación y la naturaleza de los hechos. ¿Por qué? Porque evidentemente la forma en la que tú observes te va a influir después en una descripción. ¿Y la naturaleza de los hechos por qué? Pues porque a veces es difícil llegar al aula que te dejen entrar. Por ejemplo, sería mucho más difícil el acceder a cómo se comporta el niño en la casa, porque muchos padres pues no te dejan ir o el niño, digamos, se ve observado. Entonces, aquí es el momento de hablar de la importancia de la naturaleza de los hechos. Luego, en este caso sería el método descriptivo. ¿Qué hace después, una vez que han justificado el método? Pues en esa página 203 nos vamos ahí y seguimos con el primer punto. Por ejemplo, el primer punto habla de la finalidad de la investigación o objeto, que es para qué vamos a hacer esa investigación. Y el segundo punto es la estructura del informe. En el primer apartado, la introducción. Pues hace unas pequeñas líneas, vamos a trabajar en un colegio privado, en un colegio público, tiene unas aulas de preescolar, tiene tantos niños, nos hemos puesto en contacto con los profesores y vemos que hay 5 niños que son hijos únicos. Después, una vez que hay esta justificación teórica, vamos a la definición del problema, que es el primer apartado. Entonces, lo que se pretende es que el alumno sea capaz de llevar a la práctica lo que ha aprendido en esta segunda parte de la asignatura. En esta segunda parte hay un apartado que nos habla de la definición del problema. Hay otro apartado que nos habla del estado actual de la cuestión. Son todos los puntos que se tratan en esta estructura del informe están tratados teóricamente en esta segunda parte del libro. El alumno debe plasmar esa teoría, debe decir primero en qué consiste la definición del problema, debe decir primero en qué consiste el estado actual de la cuestión y después llevarlo a su caso. Entonces puede decir la definición del problema, la definición del problema en un trabajo de investigación es tanto, nos lo define. Y en mi caso sería, y en ese momento hace suyo lo que lleva a la práctica esa teoría a un caso real. Así con todos los puntos. El segundo punto, estado actual de la cuestión. Bien, el alumno debe decir en qué consiste el estado actual de la cuestión. Entonces después dice, y en mi caso sería esto. El estado actual de la cuestión, pues el alumno tiene que ver otros trabajos, distintos libros, bibliotecas, todo lo que hay en torno a ese tema. Entonces él dice, y en mi caso yo iría a estas bibliotecas. No tiene que ir, nos dice lo que haría. Tercer punto, formulación de la hipótesis. ¿Qué hace el alumno? Nos define qué es una hipótesis. Y luego, acto seguido, en mi caso, mis hipótesis serían. Y así con todos los casos, los puntos que tiene esta estructura del informe. Imaginemos ahora otro caso. Imaginemos que, además de ver cuál es el comportamiento, vamos a seguir, es un ejemplo para que vean que podemos utilizar distintos métodos en una misma investigación. Imaginemos que después el alumno dice, bueno, pues yo ahora lo que quiero ver es cómo incide este comportamiento en la clase en el rendimiento del niño, en el rendimiento académico. ¿Tiene una incidencia directa, un comportamiento agresivo o un comportamiento afable o un comportamiento abierto en el rendimiento del alumno o no la tiene? En esta segunda parte de la investigación, el alumno tendría que utilizar el método experimental. ¿Por qué? Porque es una relación causa-efecto, es una relación lineal. ¿Cómo incide una variable en otra? ¿Cómo incide la actitud del alumno en su rendimiento? ¿Cómo incide su comportamiento en su rendimiento? Esto siempre lo mide el método experimental. Luego, ahí tendría que justificar el porqué del método experimental. Y ya lo estamos diciendo, porque es un caso en el que hay la incidencia, la influencia de una variable en otra. Hay una relación causa-efecto. Esto pasa por esto otro. Entonces, el método experimental. Una vez justificado, volvería a coger otra vez los pasos de la página 203 y 204 del libro.
Bien, yo creo que queda bastante claro y además, como nos decía, ahí tenemos los pasos y en definitiva se va a tratar de aplicar lo que estamos estudiando día a día en la asignatura. Profesora Albert Gómez, quizás donde los alumnos también tienen algún problema es a la hora de aclararse con dónde presentar este trabajo, cómo presentárselo, a quién, cuándo. Sé que está en la guía, pero muchas veces cometemos el error de no leernos detenidamente esas pautas de la guía del curso.
Además, te agradezco muchísimo esta pregunta porque es un verdadero problema para ellos. Porque ellos dudan dónde enviar este trabajo, porque dicen, no, es que en la guía les dice que se lo tienen que entregar a su tutor, y ellos dicen, no, pero es que yo no puedo ir a las tutorías. Vamos a ver, el trabajo de investigación debe de corregirlo el tutor, no puede enviarlo a la sede central. Son los tutores de los centros asociados quienes corrigen ese trabajo. Los alumnos que no vayan a la tutoría, no pasa nada, están en la universidad adecuada. El alumno que no puede ir al centro asociado ha elegido muy bien la universidad en la que está, porque trabaja, porque tiene cargas familiares, por lo que sea, está en la universidad adecuada. Lo que tiene que hacer es ponerse en contacto en algún momento del curso con su tutor, a través de carta, a través de personarse un día, y quedar de acuerdo con él, que le dé las orientaciones y que le diga las fechas en lo que lo tiene que enviar, y se lo envía directamente por correo. ¿Qué puede pasar? Que hay alumnos que están matriculados en un centro asociado que no tiene tutor, es decir, que no imparten esta asignatura al centro asociado. Entonces sí, deben de ponerse en contacto conmigo o con el profesor López Barajas en la sede central y quedamos en una fecha que lo tiene que enviar. Pero solo los alumnos que su centro asociado no tenga tutor. Fechas. pues evidentemente, si nos lo mandan a la sede central, debe de ponerse en contacto con nosotros. Y si lo manda a su centro asociado, debe de ponerse en contacto con su tutor.
En cualquier caso, este trabajo tiene carácter obligatorio. Hay que realizarlo para poder tener una nota final en la asignatura.
Sí, además es obligatorio e imprescindible para aprobar la asignatura. Sin este trabajo, el alumno no podrá aprobar nunca la asignatura. Tiene que realizar este trabajo.
Otra de las cuestiones que se plantea año tras año es que algunos alumnos pretenden entregar este trabajo en septiembre. ¿Es posible, profesor?
No es posible. No es posible, pero como todo en esta vida tiene sus salvedades, ¿no? No lo puede enviar en septiembre porque los tutores, no todos los tutores trabajan en el mes de septiembre, no para todos los tutores es un mes lectivo el mes de septiembre, con lo cual hay que entregarlo antes. El alumno, aunque suspenda en febrero y aunque suspenda en junio, si se ha presentado a los exámenes, el trabajo lo debe entregar cuando su tutor le diga antes de septiembre. Es decir, no vale decir, no, es que como yo suspendí en febrero, no, como yo suspendí en junio, no. El trabajo lo corrigen los tutores y como tal tiene que ser dentro del curso académico. Dentro del curso académico que en algunos centros esos tutores en el mes de septiembre no están. Pero claro, ¿qué alumnos pueden? Aquí viene la salvedad. ¿Qué alumnos pueden enviar el trabajo en septiembre? Pues aquellos alumnos que no se hayan examinado de la asignatura, es decir, que no accedan ni a las pruebas de febrero ni a las pruebas de junio. Son los típicos alumnos que se matriculan de 4 asignaturas y se dan cuenta que tienen que abandonar una y eligen abandonar la de Fundamentos de Metodología Científica. No tiene sentido que un alumno que abandona la asignatura, que no la estudie durante el curso, realice un trabajo. ¿Cuándo entrega este alumno el trabajo? Pues evidentemente este sí en septiembre. Entonces tiene que ponerse en contacto con su tutor, a ver si su tutor se lo coge porque es su curso, su mes lectivo, y si no, directamente a la sede central. Pero repito, solamente el trabajo se envía en septiembre a aquellos alumnos que no se examinen ni en febrero ni en junio, que vayan directamente a septiembre.
Bien, y muy brevemente, algunas notas prácticas de cómo presentarlo, cuál es la presentación de ese trabajo, cuántos folios.
La verdad es que le dejamos al alumno pues una libertad, pero yo creo que en torno a los 15 o 20 folios, claro, evidentemente un trabajo en el que tienes que desarrollar todos esos pasos con 4 folios no es un trabajo. Ya, a partir de ahí pues ya dejamos que cada uno tenga una libertad de expresión y hay personas que explican más, hay otros que no, pero menos de 15 o 20 folios pues no se piensa que está suficientemente desarrollado.
En cualquier caso, un trabajo universitario tiene que ir mecanografiado por ordenador y por una sola cara del papel.
Exactamente.
Bien, pues si le parece, como hace relativamente poco tiempo que se han celebrado esas primeras pruebas presenciales, en este momento los alumnos ya tienen su nota, pero quizás algún comentario de carácter general sobre los resultados de esta primera parte de la asignatura nos podrían ser muy útiles para enfocar el estudio de la segunda parte. ¿Podemos hablar de ello, profesora?
Sí, sobre todo los exámenes. El problema para la mayoría de las personas que han suspendido, el problema radica en el desarrollo del tema. Los alumnos no entienden, o no se dan cuenta, o a la hora de hacerlo no caen en ello, que se trata de desarrollar un tema. La segunda parte del examen, las preguntas cortas no suele haber problema. El alumno define bien, lo tiene perfectamente estructurado, no tiene problema. ¿Dónde está el problema? En el desarrollo del tema. Ellos hablan del tema, del método comparado, el método descriptivo, pues de una forma muy genérica. Y entonces no pueden hacerlo de forma genérica. Tienen que estructurarlo, tienen que hacer un esquema. Y si no lo quieren plasmar el esquema en el papel, tienen que tener un esquema mental y luego desarrollarlo, porque se trata de desarrollar un tema. Entonces yo siempre les aconsejo que se hagan un esquema, que sigan unas líneas. Pero muchos alumnos no hacen caso de esto. Y entonces desarrollan el tema de una forma genérica, sin profundizar. Y claro, ya hemos dicho en otras ocasiones que el examen no se puede aprobar sin que esta pregunta del tema tenga una puntuación mínima. Y como cuando no se desarrolla, cuando se habla de forma genérica, pues no hay una puntuación alta. Entonces es el problema más grande por el cual los alumnos suspenden esta parte. ¿Qué les recomiendo? La segunda parte del examen, vuelvo a decir lo mismo, les recomiendo que se hagan esquemas de las partes de la segunda parte, aquello que serían preguntas largas. En la primera parte del examen, en la primera parte de la asignatura, era el desarrollo de un tema que coincidía con un tema del libro. El método descriptivo podía ser el tema 7 u 8, no recuerdo exactamente cuál, pero correspondía con un tema del libro. En esta segunda parte, no necesariamente. No necesariamente el desarrollo del tema tiene que ser el tema 25 ni el tema 32. ¿Cuál va a ser esas preguntas largas? Pues ese desarrollo del tema van a ser preguntas largas. Es decir, que el alumno eche un vistazo en el libro y aquellas preguntas que tienen una extensión grande, porque hay subapartados, pues entonces esas son las candidatas a preguntas largas. Una pista, los alumnos pues que cojan exámenes de otros años de la segunda parte y ven qué tipo de preguntas. Y una vez visto qué tipo de preguntas, pues que se hagan los pequeños esquemas de estas preguntas. Y que lo desarrollen. No hay límite de hojas, no hay límite de espacio. Que desarrollen ese tema. Porque de esa forma, pues es mucho más fácil tener una mejor puntuación y luego ya saben que la nota final es la nota media de las dos partes.
Más ese trabajo
más
que hemos
trabajo que hemos dicho que es obligatorio.
Entonces, la estructura de la prueba, de la segunda prueba presencial, será similar a la de la primera prueba.
Sí, va a ser similar. En una primera parte de la prueba habrá un número de preguntas entre las cuales tendrán que elegir. Siempre damos a elegir, pues, entre 5, elegir 4, o para que el alumno haya alguna que no le sepa mejor, le voy a decir, va a tener que elegir. Y la segunda parte de la prueba, pues, va a ser el desarrollo de un tema. Una pregunta larga que ellos llamamos tema porque es un tema concreto, es decir, un campo de estudio, un ámbito de estudio, pero tiene que desarrollarlo. Entonces, ¿qué puede ser? Pues el principio de unidad, el principio de creatividad, las fases del proyecto docente, es decir, preguntas que en el libro vienen reflejadas como grandes con un gran apartado.
Bien, no sé si nos queda algún otro aspecto, porque este es prácticamente el último programa que van a tener los alumnos de la asignatura en este curso. El tiempo de radio es poco y lo repartimos por asignaturas, y en este caso no vamos a tener más tiempo dedicado a esta asignatura. ¿Alguna recomendación, profesora?
Pues sí, sobre todo decirles que no tengan ningún reparo en llamarnos a la sede central. Ellos están con sus tutores, pero nosotros estamos a su disposición todos los miércoles en la hora de guardia. Que no tengan ningún reparo a la hora de hacer el trabajo, a la hora de cualquier duda, que estamos para atenderles y gustosos pueden hacernos cualquier tipo de pregunta, incluso a veces preguntar algún contenido del tema que no hayan, del libro que no entiendan. Que no tengan ningún reparo en llamar, porque estamos para ayudarles.
De acuerdo, pues muchas gracias, profesora María José.
De nada, y a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.